Bien, ahora estamos en el tema 12, que es la última tutoría. ¿Algún consejo para el examen? Bueno, sí. Primero, hacer casos prácticos. Hacer casos prácticos. Yo voy a colgar algunas, yo creo que he colgado algunas soluciones de casos prácticos. ¿No? No lo sé. Pues los tengo pendientes de colgar. Colgaré, o si no me los pedís, los mando por correo, si queréis. Tengo algunas soluciones hechas. Pero, ¿qué ocurre? ¿Por qué no hay libros de casos prácticos solucionados? Porque las soluciones son muy personales. Uno puede, por ejemplo, en el caso ese que os he puesto del monitorio y de la recaudación de renta del alquiler, uno puede decir que es verbal por cuantía, o sea, perdón, verbal por la materia y otro puede decir un monitorio. Los dos están bien. ¿Vale? Entonces, a la hora de dar una solución es exacta. ¿Dónde no nos podemos equivocar? Donde no nos podemos equivocar en el caso es en el planteamiento. Yo por eso os doy un consejo de que hagáis un planteamiento previo. Que entendamos el caso y que nos pongamos nosotros como personas dentro del caso práctico. Identifiquemos si lo sabemos a las partes. Si lo sabemos, no metamos la pata. No digamos denunciante cuando queremos decir demandante. Porque automáticamente ya cambia, aunque lo pongan muy bien, de no saber lo que es un demandante a un denunciante o a un creyente. Distingamos en el proceso lo que es civil, demandante, demandado, en el penal, denunciante, creyente, investigado, contencioso administrativo, demandante, administración demandada, y en el laboral, demandante y demandado. O sea, no es difícil, pero si no lo sabemos, no lo pongamos. ¿Vale? No. Ponemos Pepito, Menganito, el nombre que nos da. Si lo sabemos, queda más bonito cuando lo decimos, ¿vale? A la hora de recursos, si tenemos que hablar de los recursos, que nos traigan algo de recursos, órganos, siempre, resumir las cuentas, si podéis utilizar términos técnicos y los dominéis, mejor. Eso aumenta el nivel. Siempre que podáis poner algún elemento técnico, algún dato técnico, mejor, ¿eh? Fuera de esto, cuando resolvamos los casos prácticos, no nos podemos remitir al sí y al no. Aunque os equivoquéis en el sí y en el no, lo que cuenta es cómo tú lo fundamentes. Porque abogados hay muchos, buenos y malos. Que tú te equivoques no quiere decir que seas mal abogado, sino que lo fundamentas de acuerdo a tú. ¿Vale? Pero si tú, por ejemplo, y te digo, oye, vamos a ver un caso práctico.
Pero tampoco es que necesitas tanto, ¿no?
No.
Que luego se canta de
hay un refrán que dice, lo previo y bueno, dos veces bueno. Y cuando resolvamos, siempre que nos tenemos que referir al libro. El conflicto, dice, Pepito le debe a Menganito cuánto dinero. Menganito lo ha amenazado de que lo va a demandar o de que le va a pegar si no le devuelve dinero. Aquí tiene obligación, está bien hecha esa forma de actuar, no podemos decir, no, porque Pepito no lo puedo hacer, porque eso no estaría bien, porque las personas se tienen que hablar antes que. Eso no vale para nada. No vale. O sea, eso es cero, cero. Estamos ante un conflicto subjetivo. Se está optando por la función de la autoridad, no está permitida por la. Tenéis que hablar del libro. Tenéis que hablar de lo que está en el libro. Al margen, y luego, si os pregunta vuestra opinión, algún caso práctico, ¿qué opinión le merece? Ahí puedes contar lo que te da la gana, porque es tu opinión, respetable. Pero cuando te está diciendo, por ejemplo, por ejemplo, en este caso, A, vamos a hacer un caso, ¿vale? A presenta demanda en la página 200. En el caso 4, A presenta demanda para que se declare que B es el padre de su hijo recién nacido. Y se le condena además al pago de una cantidad de 12.000 euros por el daño moral causado. Así como que se fije una pensión en favor del hijo y a su cargo también el demás. ¿Vale? Admitida la demanda a trámite e iniciado el procedimiento, ¿puede abandonar el procedimiento? Si así fuera, ¿se pondría fin al mismo?
No, no lo puede abandonar porque es un menor de edad. Y todavía la fiscalía.
No. Es lo que os he dicho. O sea, sí, lo que dice en casa está bien. Pero, ¿de qué nos está hablando? O sea, hay que identificar qué nos está preguntando. ¿De qué? ¿De la autotutela? Bueno, aquí hay un conflicto. Y se ha ido a la heterocomposición. Esto está en vía judicial. Esto, por supuesto, en todo. Pero ya dentro del juez me está hablando, me está preguntando, para que me entendáis, me está preguntando del proceso que está siguiendo. Me está preguntando de la estructura del proceso. ¿De qué me está preguntando? Porque a mí cuando me dice si admitida a trámite puede abandonar el procedimiento, ¿qué es lo que me está preguntando? ¿Lo acabamos de decir ahora mismo? ¿Eh?
Que si abandonar el procedimiento, que es admitida a trámite.
¿Sí? Eso, de manera invisible, ¿qué es lo que me está preguntando? Sí, 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 ahí rige el principio dispositivo. ¿No lo veis? Si a mí me dice si puede abandonar el procedimiento o no, es si rige en ese procedimiento de familia el principio dispositivo. No te lo dice. No, no, es el padre de su recién nacido hijo.
¿Y ella está pidiendo?
Sí, pero al margen de que el niño sea menor, mayor, me da igual. La pregunta no se refiere con respecto del niño. La pregunta se refiere en si esa mujer puede abandonar el proceso. Es decir, me está preguntando si rige ahí, en ese proceso, el principio dispositivo. Entonces, conforme a la regla, el principio dispositivo que rige en materia civil, de acuerdo al principio de delegación, en ese procedimiento no sería aplicable, puesto que hay menores. Hay menores. Y en este caso, ¿qué te dice? Si este abandono es por renuncia, no se permite. Y si es por desistimiento, depende de lo que diga el ministerio. Es lo que habría que responder. Pero hay que identificar lo que me están preguntando. Correcto. Pero sin tanto rollo, o sea, no hay que poner cinco líneas, bastaría con eso. Es decir, el principio dispositivo que rige el civil, en este caso concreto, que menciona la pregunta, no sería aplicable, puesto que interviene el recién nacido, el menor. Por lo tanto, el abandonar un procedimiento puede ser por renuncia, que sea un método autocompositivo, ¿sí o no? O por desistimiento. No se aplica. La renuncia no se permite y el desistimiento exige conformidad del fiscal. Eso os pone un 10, no, un 14. Porque habéis identificado el tema. Se trata de eso, de identificarlo. O sea, tú os cuenta que cuando te hagan la pregunta, te dice el programa de la asignatura, ¿verdad? En el examen, te digo, ah, bueno. Cuando te hagan la pregunta, tú vas a hacer un programa. Y dice, ¿esto dónde, en qué tema lo meto? En el tema 23, ¿no? El tema 23, a ver de qué trata todo la más. De los actos de alegación. La pregunta, una alegación. Acto de alegación. Es una manera muy fácil de encajar el caso al tema que te están preguntando. Por ejemplo, a ver si me habéis entendido. Mirando de la guía, normalmente deja llevar el programa de la asignatura, la guía no, el programa sí. Pero salvo que en el examen te digan que no.
Pero
es una parte de la guía. No, es una parte de la guía, pero vienen lo que es el índice del tema. Y eso es lo que nos hace falta, el índice. Pues a mí, en este caso, me pone el tema 23, yo ya sé que trata de la alegación y del principio positivo. A ver, vamos a hacer este caso. En la página 193, en la página 193, el caso tercero. Pero me lo tenéis que identificar como lo hemos hecho en este anterior, ¿vale? A, usufructuario de la vivienda X, propiedad de B. ¿Sabemos lo que es usufructo y nudo propietario? Lo, ¿qué quiere decir que uno es usufructuario de algo? O sea, si en una, dime, en una casa, ¿quién sería el nudo propietario y el usufructuario? Porque este caso trata de eso. Un usufructuario es el que tiene el uso y disfrute. Es decir, una propiedad, yo de mi casa tengo la propiedad, nudo propietario y el disfrute. Pero si yo mi casa la alquilo, la propiedad es mía, nudo propietario. Y tú que la disfrutas, eres el usufructuario. ¿Vale? O sea, el usufructuario tiene el uso y disfrute, no tiene la propiedad. ¿Vale? Bien, pues si A, que es usufructuario de esta vivienda, que es propiedad de B, la arrendó por tiempo de 5 años a C, transcurrió 2 años, C se niega a pagar la renta diciendo que eso no lo hará cuando se la reclame el propietario B, que está enemistado con A. ¿Vale? Yo te alquilo la casa a ti, tú se la alquilas a E y ve que como tú y yo nos enfadamos, él la pagará cuando tú y yo nos pongamos. Algo así. Entonces, cuando hay un caso así que está un poco entrevesado, lo más fácil que es coger un papel, coger un boli y en el encabezamiento poner datos del procedimiento. Yo en el examen pondría datos del procedimiento. Usufructuario A. Nudo propietario B. Arrendatario. No sé por qué no he estado acá. Arrendatario C. Pero el arrendatario, ¿de quién le ha alquilado la casa a C? El usufructuario, ¿verdad? El C es arrendatario de A. O sea, que tiene el uso y el disfrute es el que la alquila. El dueño no alquila nada. El dueño es su casa, yo te alquilo mi casa a ti y tú solo alquilas a él.
O sea, que B se alquiló a A y A se alquiló a
B. B se la alquila a A y A se la alquila a B. ¿Vale? Bueno, no te dice que se la alquile a A. Dice que es usufructuario. Es como si mi padre me deja a mí la propiedad de la casa y la y el usufructo a mi madre. ¿Vale? Bien, luego te dice, transcurrido 2 años, C se niega a pagar la renta diciendo que solo lo hará cuando se lo reclame B. Te dice C que ya no le paga más la renta A hasta que no se la reclame yo.
Pero si no hace
ningún acuerdo. ¿Eh? Si no hace ningún acuerdo. Nada. Como dice que eso quiere pagar la renta a la casa ahora. Pero bueno. ¿Vale? O sea, el que tiene el contrato es A con C, no con B. Vale, dice, ¿puede pretender A que los tribunales declaren su derecho al percibo de la renta? Que se declare resuelto un contrato por falta de pago y se condene a C a entregar las viviendas así como a pagarle la renta de vengada. ¿Cómo calificaría por su naturaleza cada una de las pretensiones? Pero no nos pregunten si el contrato es bueno, si el contrato es malo. No me, a mí me, me están diciendo que califique las pretensiones. Si yo me voy y, digo, y me pilla, ¿qué pongo? Yo me voy al índice, que es el programa, me voy al tipo, bueno, no sé, me voy a los tipos de pretensiones, me dice pretensiones de comunicación, declarativas, constitutivas o de condena, ejecutivas, constitutorias y de cautelar. ¿Sí? Sabiendo esto, voy a identificar cada una de esas pretensiones. ¿Sí? Dice que se declare el derecho al percibo de la renta. Que se me declare una declarativa para percibir la renta. En base a ese contrato que establece que yo soy el titular del contrato del arrendador y por lo tanto tengo derecho a percibir la renta. Una pretensión declarativa es que se declare un derecho preexistente. El contrato preexiste a la declaración que va a hacer el juez. ¿Me entendéis? ¿Eh? Una declarativa. Que se declare resuelto el contrato de pago. Un contrato que se declare resuelto. ¿Cómo sería esa pretensión? Crea, modifica, extingue, declara o condena. No me entiendes. Entonces, si yo pido que se declare nulo un contrato, que se extinga, que se declare nulo, algo que preexiste, yo pido que se declare. Declarativa. No, aquí pide que se condene igual. Pide que se declare la renta, que se declare extinguido el contrato y que abandone la casa. Entonces estoy haciendo una pretensión, como estoy pidiendo dos cosas distintas, declarativas por un lado y de condena a dar cosa distinta, dinero, bien mueble, perdón, bien inmueble, hago dos pretensiones, una declarativa y otra de condena. ¿Qué tipo de pretensión es esta? Mixta. Porque pido las dos cosas, mixta. ¿Vale? ¿Cómo cabría calificar a cada una de las pretensiones? ¿Vale? Siguiente. ¿Puede ejercitar cualquiera de estas pretensiones antes indicadas o tiene que hacerlo A? ¿Te tiene que hacerlo B o tiene que hacerlo A? En cualquiera de los casos frente a quién. O sea, ¿quién tiene que ejercitar la opción frente a quién? El dueño de la propiedad puede ejercer esa acción. El dueño y el nuevo propietario, si nos vamos al artículo, que esto nos dará, será exactamente, solamente es el usufructuario, es el que tiene el derecho de cobro. Pero si ahora el usufructuario no se lo quisiera cobrar, B sí que puede hacer en sustitución de A cobrar la renta. ¿Ah? Pero el que está legitimado es el del contrato, que sería el usufructuario. Si la pretensión la promueve A, ¿le basta con formularla de manera genérica o tiene que concretarla? Tiene que fundamentar la petición y de qué manera. Aquí, en este caso, ¿qué nos está preguntando? Tiene que ser, ¿basta concretarla? O sea, ¿tiene que hacer una pretensión de manera genérica o basta una indicación? ¿Qué procedimiento va a coger? Dependiendo del procedimiento que coja, yo entiendo que va en función del procedimiento. Si fuese un procedimiento monitorio, para la renta, es decir, solamente, bueno, en el caso de cuando tú pides las rentas, solo así que puedes ir al monitorio, pero si estás pidiendo el desahucio, ya por la vez tienes que ir al verbal. ¿Vale? Entonces, el juicio verbal, que sería este caso, este juicio verbal, si, que yo supongo que lo pondrás, tú cuando vas al verbal, lo hemos dicho al principio, el verbal tú puedes ir a las cosas juzgadas o a los que no producen cosas juzgadas. Los que producen cosas juzgadas eran genéricos, quiere decir, plenitud de todo. Y los que no producen cosas juzgadas, los puedes hacer a través de un formulario. O sea, cuando tú pides 2.000 euros, puedes hacerlo a través de un formulario, que es una parte fundamental. Entonces, en este caso, como es por materia el procedimiento, que es el que establece el 251, tiene que ser de manera genérica, de manera concreta, y por lo tanto, fundamental la pretensión. ¿Puede el órgano judicial conceder algo distinto de lo pedido o por causa distinta de lo pedido? Está claro que no, pero tenemos que decir, uno de los requisitos que ha de contener la resolución, que es el tema anterior, el tema, es la congruencia. El juez tiene que ser congruente con las peticiones de las partes. No puede hablar de cosas distintas, de tal. Pero aquí habrá que hablar de el contenido de la sentencia, que ha de ser congruente con lo que pide la parte, como requisitos de la resolución. ¿Vale? ¿Entendido esto? Vamos a hacer alguno de... Bueno, en el tema siguiente, ¿qué quieres que hagamos? ¿Más casos o me voy a aplicar el tema 24? ¿Casos? ¿Sí? Venga. ¿Habéis hecho alguno que quieres comentar? ¿Y tú? ¿En caso de algún caso que quieres comentar, os lo voy diciendo yo? A ver, 1%. Vale, vamos a hacer este que es cortito. Y este, que todos seguís el libro, ¿no? A ver, en la página 212. Dice, A y B contraen matrimonio en el año 90. del cual han nacido dos hijos que en la actualidad son menores de edad. A ha decidido interponer demanda de separación contenciosa frente a B, solicitando que se declare la separación del matrimonio y la adopción de una serie de medidas de orden de poder y una pensión de alimentos. ¿Vale? Bien, antes de entrar a yo siempre os aconsejo, esto es identificar el caso. Estamos al civil, ¿no? Demandante y demandado. ¿No? Demandante la mujer, demandado el marido. Cuestiones. ¿Qué tramitación procedimental debe seguirse? ¿Existe alguna especialidad en su objeto?
Sí. La especial.
¿Sí?
La especial. Luego,
entre
la especial, que
es el campeonato. Sí. Pero en este caso, ¿qué tramitación procedimental debe seguirse? Trámite procedimental. Esto está dentro del tema 20, ¿no? Que son las clases de procesos. Y dentro de, si te pregunta qué trámite procedimental, ¿vale? Si vas, trámites procedimentales están, como es civil, están los declarativos. Los declarativos ordinarios y especiales, y luego serían los humanos. Dentro de esta categorización de procedimientos habría que ir a los especiales. ¿Por qué? Porque su objeto, porque el objeto es la separación matrimonial y está dentro del artículo 770 de la ley. ¿No? El procedimiento es especial, es un declarativo especial. ¿Y existe alguna especialidad en el objeto? El objeto es la pretensión. ¿Qué está pidiendo? Una separación y unos elementos para el niño. O sea, ahí interviene un menor. Al intervenir un menor, el objeto ya no es disponible. Entonces, el objeto en el proceso civil tiene la regla general de la disponibilidad, excepto en este caso, en el cual deja de ser disponible porque interviene el menor. En este procedimiento tendrá las partes, bueno, ya nos hemos adelantado a la respuesta. En este procedimiento, ¿tienen las partes de libertad para disponer del objeto? ¿Qué especialidades se contemplan en su tramitación? Pues en este caso concreto no tienen disponibilidad del objeto, puesto que, como hemos dicho antes, interviene un menor y las facultades de inspección quedan limitadas y, en algunos casos, hasta anuladas. ¿Por qué anuladas? Porque no se permite ni la renuncia ni la transacción. Y el desistimiento necesita el consentimiento del ministro. ¿Vale? Si A decide acudir a un juicio ordinario para debatir esta relación jurídica, ¿puede B oponer la excepción de procedimiento inadecuado?
No.
¿Tú te puedes divorciar a través de un procedimiento ordinario o por la vez tienes que ir a uno especial?
Bueno,
hemos dicho que el especial, o sea, si yo me voy a divorciar a un ordinario, o a un verbal, o a uno de ejecución, es un procedimiento inadecuado. Tengo que ir al especial. Si yo quisiera reclamar una letra de cambio a través de un ordinario, tengo que irme al especial. Vale. En cambio, la relación que suscite de este cambio con lucha física puedo reclamar en el ordinario. La relación jurídica. Pero no la letra de cambio, eso tiene un procedimiento especial. Porque el especial, como hemos dicho antes, para poder acudir a ellos, necesita de unos documentos que habilitan para acudir a esos procedimientos. ¿Sí? Dime.
No, yo porque hay unos que se pueden llevar en especial y otros en ordinario.
¿Cómo? No, vamos a ver. En el procedimiento, en lo que es el en los. Los procedimientos son declarativos, de ejecución y de cautela. Y en los declarativos tenemos los declarativos ordinarios y los declarativos especiales. Y los declarativos ordinarios tenemos dos juicios, el juicio ordinario y el juicio verbal. Y los especiales tenemos el juicio de monitorio o el procedimiento monitorio, el juicio cambiario, el procedimiento de separación, nulidad y divorcio. Tenemos varios procedimientos especiales. Entonces, si yo pongo un juicio ordinario en el que digo un divorcio o en el que estoy reclamando una letra de cambio o en el que estoy pidiendo una ejecución de condena no dineraria, entonces todo esto es procedimiento inadecuado. ¿Y dónde sería ese procedimiento inadecuado? En la fase de alegaciones de la contestación a la demanda del juicio ordinario. ¿Y dónde se resolvería ese, que lo hemos dicho al principio, en ese procedimiento inadecuado? Se resolvería en la audiencia previa del juicio ordinario. ¿Vale? Por tanto, puede oponer excepción. Claro, la puede oponer en el procedimiento de en el trámite de contestación a la demanda del juicio ordinario y se resolvería en el trámite de la audiencia previa. Y oponer un 20. Porque eso lo dejo que saberlo yo. ¿Vale? Otro. En el 213, en la página 213. A es propietario de una vivienda y celebra con B un contrato de arrendamiento sobre la misma, pactándose una renta mensual de 600 euros. B deja de pagar la renta 6 meses consecutivos, por lo que A interpone una demanda en la que pretende el desahucio por falta de pago, así como la reclamación de cantidad. El desahucio por falta de pago. Cuestiones. ¿A qué tipo de proceso deberá acudir? ¿A un ordinario, a un especial o a un sumario? ¿A qué clase de proceso declarativo? Bueno, tiene que ir a un ordinario, a un especial o a un sumario. ¿El desahucio? ¿A cuál tiene que ir? Vamos a ver. En un desahucio, en los procesos sumarios, las características que hemos dicho eran todo lo contrario a lo ordinario. En un desahucio están limitadas, no hemos de cosa juzgada, ¿verdad? Hemos dicho en el tema. Por tanto, no es de condición plena. ¿Tú crees que ahí puede haber cosa juzgada? No. Entonces, al no haber cosa juzgada, es de condición limitada, en los que la prueba está también limitada. Entonces, está limitada la alegación, está limitada la prueba, está todo limitado. Por tanto, un ordinario no puede ser, porque, como hemos dicho, no produce cosa juzgada. Un especial no es ni monitorio ni cambiar. Por tanto, solamente, como dice en casa, es un sumario. Habría que acudir al proceso sumario. Y si queremos poner en su proceso que ofrece pocas garantías, puesto que está limitada a los actos de alegación, está limitado a los actos de prueba y por esa escasez de garantías procesales, su sentencia no produce cosa. ¿Lo entendéis? ¿Vale? Luego, ¿y a qué clase de proceso declarativo? Es decir, si ya me ha dicho que no puedo ir ni a un especial, ¿a qué clase de declarativo? ¿A este o a este? A juicio verbal. Al declarativo de juicio verbal. ¿Lo veis? Vale. ¿Tienen las partes libertad para proponer los medios de prueba o únicamente se admiten aquellos destinados a acreditar el pago o no de la renta? ¿Quién me está preguntando aquí? Pues a toda alegación. ¿Hay libertad de alegación o está tasada la alegación? Si yo ya me he ido a por ese procedimiento, ya tengo que entender que la alegación, ¿cómo está? ¿Plena o casada? O sea, ¿plena o restringida? No, olvídate del pago. En un verbal de desahucio hemos dicho que no produce cosa juzgada. ¿Por qué no produce algo cosa juzgada? Porque no hay garantías procesales. ¿Y por qué no hay garantías procesales? Pues porque la prueba está restringida, porque la alegación está restringida. ¿No lo entendéis esto?
No.
Un proceso ordinario, cuando hablan de los procesos ordinarios, especiales y sumarios, la diferencia entre ellos es la plena cognición, el conocimiento, la plena alegación de hecho, la plena aportación de prueba para tu defenderte o contradefenderte. Es esa la condición. En un ordinario, tú puedes dar, tienes muchas garantías por eso, porque puedes alegar lo que quieras. Puedes probar el hecho que tú quieras. Y por tanto, como tú has podido alegar lo que te ha dado la gana, la prueba que has querido, la sentencia tiene cosas jugadas. Da muchas garantías ese proceso. En los procesos especiales, para ir a un especial, es necesario que tengas el título que te pide el proceso. Si no, no puedes acudir a procedimientos, que son monitorio, cambio y demás. Y los sumarios, además de la rapidez, es que muchos de ellos, no todos, ¿vale?, no producen cosa juzgada. ¿Y por qué no produce la cosa juzgada? Por todo lo contrario a vosotros, porque está tasada la prueba, está restringida la prueba, está restringida la autodelegación y demás, ¿vale? Por eso no produce la cosa juzgada. Entonces, un verbal de desahucio que no produce cosa juzgada es un verbal, como la pregunta 2 que nos hace, que las partes no tienen libertad para alegar todo aquello que quieran y tampoco tienen libertad para probar todo aquello que quieran, porque los medios de prueba están tasados. Solamente se permite prueba que acredite o no haber pagado o haber enervado la acción, nada más. Te siento aquí en mi casa. Y en el contrato, el arrendador, que soy yo, se compromete a reparar todos los daños que se ocasionen a vivir. Y cuando entres a vivir, me pagan los 600 euros y al mes siguiente se hace un agujero en el techo y cuando está durmiendo te cae el agua. ¿Tú qué haces? Al día siguiente, Vicente, ven y págame esto. Y yo paso de pagarte nada. ¿Y tú qué haces? No me pagas la renta. Y con ese dinero de los 600 para la reparación. Y yo te pongo un desahucio. Tú vas a juicio, yo pongo una demanda contra ti. Lo que tú no me has pagado, tal y cual pasa. Y tú, cuando vas a contestar la demanda, dices, en los juicios, como prueba. Es que, señoría, yo no le he pagado porque en el contrato dice que... Y el juez te va a decir, no me cuentes tu vida. ¿Has pagado sí o no? No, yo no he pagado, pero es que por culpa... Es que el contrato dice que va a arreglar eso y oiga, señoría, es que en el agua yo no puedo. Que no me cuentes películas. ¿Has pagado sí o no? Eso te está... El juez te está dando garantía, algún tipo de garantía. No. Y tú no puedes alegar nada más que eso. Si has pagado o si no has pagado. Si no has pagado, a la calle. Y como ese procedimiento no produce cosa juzgada, tú al día siguiente me puedes hacer una demanda por incumplimiento de contrato. ¿Lo entendéis? No, porque la recusación no cabe en aquellos procedimientos que finalizan sin cosa juzgada. Por eso mismo. ¿Lo entendido? ¿Vale? Bien, y en la otra pregunta dice, ¿pueden discutir las partes sobre cuestiones relacionadas con la duración del contrato? ¿Pueden las partes discutir cuestiones relacionadas con la duración del contrato de arrendamiento? ¿Por qué no? ¿Sí o no? ¿Sí? Exacto. Las únicas garantías, muy bien, porque como es un procedimiento que no financia con mucha jugada, no hay garantía y los motivos de delegación son restringidos. Solamente se limitan a haber probado o no el pago de la cantidad o haber generado la acción. Ya está. ¿Eh? ¿Qué proceso sería de aplicación si A únicamente pretende el desahucio de B? ¿Qué proceso sería de aplicación si A lo único que pide es el desahucio? Igual, el verbal de desahucio. Porque el artículo 251 te dice, el que pretenda el desahucio, el que pretenda la recuperación de la renta, o en base a la misma, pretenda el desahucio del inmueble. El lanzamiento, por tanto, pida rentas y desahucio. O pidas desahucio, siempre al verbal del 250.1. ¿Vale? Si solamente pido, bueno, a ver si lo pide. Si solamente pidiera rentas, puedes optar entre el 251 verbal o el monitorio. Si solo pides rentas vencidas. Pero si estás acumulando el desahucio, ¿vale? Si pides el desahucio, si pides el desahucio, tienes que ir obligatoriamente al verbal. ¿Podría ir al ordinario? Si depende el motivo, En el ordinario yo puedo pedir el lanzamiento. Si eso lo renta, dependiendo la cantidad. Depende de la cantidad. Si es hasta 6.000 euros, si es hasta 6.000 euros, el verbal. Si es más de 6.000 euros, pues ir al ordinario. Y independientemente de la cantidad, también puedes ir al monitor. También podría. Si quieres ir al ordinario por la materia, porque también conoces el ordinario de profesor de arrendamiento, pero el motivo de la resolución del contrato de arrendamiento no puede ser ni pago de renta ni expiración del pago. O sea, si yo expira el plazo del contrato de un año y no te vas, desahucio por expiración del plazo. No me pagas dos meses de renta, un mes, desahucio por impago de renta. Pero si tú me incumples el contrato porque me has hecho talados en la pared o me has subido un perro, o sea, si he cumplido una de las cosas del contrato, ordinario, resolución del contrato. ¿Vale? ¿Entendido en casa también? Seguimos con las preguntas. ¿Tendrán limitados en este caso los medios de prueba? Por supuesto que sí, es lo mismo. Todo igual. A ver, otro caso, la página siguiente, 214. Dice, legítimo tenedor. Mira. Legítimo tenedor de una letra de cambio. Pretende cobrarla. De B. Porque el B es el libra, aceptando. En una letra de cambio, os lo explico rápidamente, esto es una letra de cambio por delante. Y esto es una letra de cambio por detrás. Lo que es el anverso y el reverso. Aquí va la figura del acreedor, o también llamado librador. Aquí iría la figura del librado, o lo que es lo mismo, el deudor. Y aquí iría la figura del tomador, o primer endosatario. No me voy a liar, ¿vale? Pero cuando yo te compro a ti un coche y no tienes el dinero, o sea, yo te compro un coche y no tengo dinero, tú me puedes aceptar una letra de cambio. La cantidad la pondremos aquí. Y aquí pondremos la fecha. ¿A cuándo puedes ir a cobrarla? Porque yo te pongo aquí que vas a ir a cobrarla a la vista, puedes ir a cobrarla cuando te dé la gana. Digo que la vas a cobrar en 3 meses, o sea, que no pasen 3 meses, no puedes ir a cobrarla, ¿vale? Y luego aquí irían los avales y los endosavales. Bueno, eso es una letra de cambio. Si no vais al estanco, compráis una de 2 euros, 5 euros que vale. Porque la letra de cambio, ¿vale?, se pagan en función del sello. O sea, hay letras de cambio de 10 euros, de 20 euros, de 100 euros, de 500 euros, no sé. En función de lo que tú quieras asegurar ahí. La cuantía. ¿Vale? Entonces dice, si yo, vamos a personalizar, si yo tengo una letra de cambio, yo soy el tenedor, yo soy el librador o acreedor, y tú eres el deudor o librado, llega el día del vencimiento, voy al banco y no me la pagan, ¿a qué procedimiento tengo que acudir? Muy bien, al procedimiento ordinario especial del cambiar. ¿Vale? Del cambiar. Si B, al no estar conforme con la reclamación del importe, si el librado de deudor no está conforme con la reclamación, ¿puede hacer valer todos los motivos o causas de oposición que se considere oportuno? Tú puedes, en el cambiario, tú puedes alegar cualquier motivo de oposición. No, el cambiario es un especial y, por tanto, los motivos de oposición son especiales, son los que contempla la ley. Los que contempla la ley, en el artículo 819, por ahí, están los motivos de oposición, 820. Solamente eso puedes alegar. Por ejemplo, negar categóricamente tu firma, negar la firma, la rectificación, pero si... En esa confección de letra de cambio ha intervenido fedatario público, no puedes alegar nada. Entonces, si es letra de cambio, lo hemos hecho antes de él, que es el notario, ¿cómo vas a alegar que tú no has firmado si es la fe que la has firmado? ¿Cómo vas a alegar que tú no tienes capacidad si es la fe que la tienes? No puedes alegar. ¿Verdad? Los motivos son tasadísimos. ¿De qué forma continúa el procedimiento si os permite la oposición de B? Ahora, imagínate que no ha intervenido federatorio público. Yo, esto te lo van a dar en el texto, seguro, de la ley. Cuando te pongan la ley, te tienen que ver los artículos. 819, 24, 21, te van a venir los motivos de oposición. Pero recordad que en los especiales, los motivos son especiales. Al igual que para acceder a procedimiento, son títulos especiales, para poder oponerte también hace falta motivos especiales que contemplan la ley. Estos no son de condición plena, como son los ordinarios. Son de condición limitada a lo que te diga. Pero sí que producen cosas juzgadas, los especiales. Sí, entonces sí que puedes oponerte. Por ejemplo, además de los motivos de oposición, puedes decir que el juez no tiene competencia, que la letra es una fotocopia, no es un original, puede haber motivos procesales o de fondo. De la si el juez te lo admite, ese procedimiento lo preguntan porque tiene una cuestión muy importante. Es que no hay contestación a la demanda. En ese procedimiento hay demanda de oposición. ¿No? Hay cuando tú pones la demanda de juicio cambiario, el que contesta no contesta con una contestación a la demanda, que es lo normal. Aquí hay una demanda de oposición. Por lo tanto, si hay una demanda de oposición, y seguro que lo preguntan, seguro, si yo no voy a juicio, ¿cómo me tienes? ¿Por desistido o por rebelde? Seguro que lo preguntan. ¿De qué forma continúa el procedimiento si admite la oposición? Si admite la oposición, se admite el continuar como lo dirá la ley, el artículo seguro que tiene un oficial dice, continúa como un juicio verbal. Si hay oposición, continúa como un juicio verbal. Lo que ocurre es que si yo lo que me opongo, no comparezco, en una demanda de civil normal y corriente, en un verbal no ordinario, te declaran rebeldía. Pero en el cambiario, te tienen por desistido en la oposición. ¿Por qué? Porque el demandante pone demanda, ¿no? Y puede desistir de esa demanda. Como yo soy demandante de la oposición, si yo lo voy a juicio, me tienen por desistido de la oposición y me ponen en esto para contestar, pero lo que dice ahí seguro. Está puesto en la ley. Pero es una cosa extraña que solamente se da en ese procedimiento. ¿Vale? ¿He tenido? Otra cosa. Una vez sustanciada esta posición y recaída sentencia en el verbal, porque el trámite es por el juicio verbal, ¿hay cosa juzgada? Sí, pero esta cosa juzgada, si veis el artículo 827, es también algo raro, porque la cosa juzgada produce siempre efectos sobre lo que se ha dicho, ¿verdad? Pues aquí, además, se extiende a todo lo que se pudo decir. No sé. Eso es lo peculiar del cambiar. Ya, si vosotros decís, una vez la podido, sí, por supuesto, producirá cosa juzgada porque es un procedimiento especial, al procedimiento especial es producir cosa juzgada. Le falta. ¿Qué le falta? Además, esta cosa juzgada extiende sus efectos. Lo dice el artículo 827, también, ¿eh? Extiende sus efectos a todo aquello que se pudo decir. No sé. O sea, que si omites algo en tu demanda de cambiario, ya no puedes poner luego otro procedimiento reclamando para que no intereses. De esa letra, haber obtenido ahí. ¿Entendido? Una letra de cambio, el título, la letra de cambio del checo pagaré, los requisitos cada provincia son los requisitos que establece la ley cambiaria en el checo. Es decir, que lo que no puedes, si yo tengo una letra de cambio y pongo la demanda, te fijas el juez de los mercantiles o juez de instancia de aquí de Palma y tal, tengo que aportar el original o basta un testimonio. El original. Ni testimonios ni nada. Tiene que ser original. ¿Vale? Entonces, si imagínate que yo pongo la demanda de cambiario y tú te pones diciendo que ese título no es el original. Es una fotocopia, es un. Pues, o sea, que el título adolece de defectos formales. Pues tendrían que suscitar la oposición. ¿Vale? Por la regla del verbal. Y la sentencia, cosa contra. Ya no puedo reclamar más, ¿eh? Cuidado. Si tú dices, voy a meter esta letra de cambio que tengo una fotocopia, yo me opongo y luego al cabo de X se encuentra la original. Ya no me puedo reclamar porque ahí hay cosas juntadas. ¿Vale? ¿Entendido? Venga, otro caso. Ya, a ver, A, el siguiente de 2.14. A interpone denuncia en la que relata que en una finca de su propiedad se ha producido una serie de hurtos. A desconoce la persona que ha podido causar los mismos, si bien pudo ver que huía en un vehículo, por lo que anotó su matrícula. Tampoco sabe en ese momento el importe del susto. O sea, una persona que denuncia que le ha gustado la casa. ¿Vale? Pregunta. ¿Qué procede? Esto es como dice, dice, papá, te has robado el coche y dice, sí, no, siempre te has robado la matrícula. ¿Vale? Dice, ¿qué procedimiento deberá incoar el juzgado de instrucción para proceder a practicar diligencias de investigación necesarias para determinar el hecho punible y de su presunto uso? Procedimiento penal. Estamos dentro de lo que es la, ¿vale? El este es un penal, ¿no? Porque hay una denuncia de hurto de vehículo. Entonces, si hay una denuncia penal, aquí ya tenemos una fase instructora. Tenemos que empezar, que tenemos una estructura, lo que es la estructura del proceso. Aparte, va con la tipología material, es un proceso penal, en el que hay dos fases diferenciadas, instrucción y enjuiciamiento. Y en el que da, en esta fase de enjuiciamiento, es donde opera al 100% el principio acusatorio. ¿Vale? Entonces, ¿qué procedimiento tengo que incoar en este juzgado de instrucción? Todos los procedimientos penales tienen una fase instructora, una fase intermedia y una fase de penal. Pero la fase instructora, dependiendo del procedimiento en el que estemos, se le llama de una manera o se le llama de otra. Si yo estoy instruyendo un juicio ordinario, esa fase instructora se llama sumario. Si yo estoy con un procedimiento abreviado, esa instrucción se llama diligencias previas. Si yo estoy en un procedimiento de tribunal del jurado, se llama diligencias de investigación. Y si estoy ante un procedimiento de enjuiciamiento rápido como es este, la fase instructora se llama diligencias de diligencias urgentes. Entonces, aquí hemos estado diciendo él, para determinar el hecho punible. Bueno, pues, en este caso, pues estas diligencias de investigación necesarias para determinar el hecho punible, aquí hemos dicho que la fase instructora podía comenzar de varias maneras, ¿no? De oficio, denuncia, querella o por transformación. Bueno, pues el procedimiento que tiene que incoar para proceder a practicar la diligencia, todos, el 99%, salvo que lo tenga muy claro el juez y comience con un ordinario, porque es sumario, porque es la pena más de 2 años de cárcel, todos van a incoarse por diligencias. Y luego ya transformará en el que no. Tras varios actos de investigación, resulta que la persona que conducía el vehículo que donaba vio salir de su propiedad fue don B. Así mismo, si está saldo su daño en materia, resulta que su importe es inferior a 400 euros. ¿Qué procedimiento será el adecuado? Vale. Cuando, en este caso, nos habla, cuando hay un delito de daños por importe de menos de 400 euros, eso es un delito leve. Por menos de 400. Entonces, Si he iniciado un procedimiento abreviado para instruir las causas, averiguar la instrucción, los fines que cumple, ¿cuál es? Investigar el hecho, investigar el delincuente, todo, ¿no? Pues una vez investigado, ve que el procedimiento no es de abreviado, porque la pena no es más de 2 años, sino hay una pena de multa, porque el delito, el daño, es de 400 euros. Aquí seguramente os hablé de los derechos, seguramente. Pues entonces tendría que ir a un juicio por delito. Convertirá, transformará ese procedimiento en delito. Supongamos que se realizan averiguaciones para determinar el titular del vehículo. Por parte del juzgado se necesita declarar y cuando acude C presenta un justificante de haber vendido su vehículo hace varios años, reconociendo el actual paradero al de quien se lo vendió. ¿Qué resolución deberá dictar el juez de instrucción? Si vamos al artículo, ese es el 641 de la ley, si ya no hay el objeto, tendrá que sobreseer la causa, porque ya no puede proceder a la restitución, porque ya no lo quiere, pero sí que lo condenará a, digamos, hay un orden. cuando hay una responsabilidad civil, es restituir o bien responder por daño psicológico. Porque ya no te puede dar la cuenta porque ya no la tienes, entonces te compensas por daño psicológico. Otro, el siguiente, el administrativo. A, abogado en representación de B, según acredita por medio de escritura de poder, a que también asiste jurídicamente, interpone el recurso contencioso administrativo solicitando que se anule la resolución sancionadora del concejal de tráfico o una multa. Y está. O sea, presenta un recurso contencioso administrativo por pedir la nulidad de una sanción administrativa de una multa. ¿De qué proceso administrativo ordinario ha de seguirse para resolver este contencioso administrativo? ¿Y ante qué órgano judicial tienes que hacer? Cuando son, estará en el artículo 78. El artículo 78 es el procedimiento abreviado. En el procedimiento contencioso administrativo tenemos el ordinario, que es el que hemos explicado de los recursos contenciosos, demanda, contestación. Luego tenemos el procedimiento abreviado para unas materias determinadas, temas de extranjería o temas de cuantías inferiores a 30.000 euros, asilo político. Hay unas materias. Y luego también tenemos en el contencioso procedimientos especiales en materia de derechos fundamentales. Bueno, el tema del COVID, pasaporte COVID, todo esto está en CJ, ¿no? Vulnerar derechos fundamentales a los derechos especiales. Bien, pues de todos estos procedimientos, esa multa, ¿a través de cuáles de ellos tengo que ir? Pues si me voy al 78 y me voy al que dice cuantías de menos de 30.000 euros. ¿Cuánto me han puesto de multa? 500 euros al procedimiento abreviado. ¿Lo entendéis desde el trámite? ¿Quién asume el rol de parte actora y quién es la parte demandada? ¿Puede el recurrente comparecer sin procurador? En el procedimiento ordinario, en el contencioso administrativo, para ir con abogado o para ir con sin procurador, depende si el procedimiento se lleva ante el juzgado o ante el tribunal. Si es ante el juzgado, puedo ir con abogado solo. El abogado siempre para todo. Pero si voy ante el juzgado, puede ir o no, depende del contestativo, la figura del tribunal. Pero si voy al Tribunal Superior de Justicia, a los contenciosos administrativos, o a la Audiencia Nacional o al Supremo, es obligatorio. Abogado y procurador. Por lo tanto, esta multa, ¿ante quién va a ser competente? Ante los juzgados o los contenciosos administrativos. Por lo tanto, no es necesaria la figura del tribunal. ¿Vale? El rol de parte actora la tiene el administrado, el ciudadano, y la demandada sería el ayuntamiento. Con el demandante, el sancionado. Demandada, la administración. ¿Puede comparecer sin procurador? Puesto que estamos ante órganos unipersonales, a través de este procedimiento abreviado, no sería necesaria la asistencia del procurador. ¿Cómo debe iniciarse este procedimiento? Si la regla general es que el contencioso principie por recurso contencioso administrativo, lo hemos dicho antes, en el procedimiento abreviado, principia por demanda. Se omite esta interposición de recurso. ¿Vale? Pues bien, aquí queda concluida la clase de hoy. ¿Alguna duda puntual que queráis comentar antes de ir al examen? ¿Cómo lo lleváis? ¿En casa qué tal? ¿Alguna? Esta ha sido la última. Esta ha sido la última, la clase 2. No, jueves, por eso la hemos hecho ahora, porque la del jueves es fiesta. Y la hemos hecho en esta última hora. Los temas que faltan, claro, por eso he dicho, si queréis casos prácticos o terminar el tema, como habéis optado por los casos prácticos, aquí de todas maneras he puesto todos los temas, en los esquemas. La teoría está. Faltan los actos de comunicación, pero es muy fácil. Los actos de comunicación es muy fácil. Si tenéis alguna duda, los actos, bueno, es que nos queda. A ver, en 5 minutos. Es que por eso yo de hacer los casos prácticos al tema. A ver. Mira, sí. Los temas siguientes, lo que son los actos, yo creo que lo creía, o se ha borrado, pero los tenía puestos aquí. El tema 24, el tema 25 y el tema 26, lo tenía puesto aquí. Bueno, igual no da tiempo a hacer un poquito. Venga, vamos a hacer un repasito rápido de los actos procesales. Los actos procesales tienen que cumplir unos requisitos de lugar, de tiempo y de forma. Lugar, tiempo y forma. El lugar es que todos los actos procesales es un acto que se dicta dentro del proceso, bien por el juez o bien por el secretario, se tienen que dictar o se deben de practicar en el juzgado, si el juzgado, en la sede donde está el juzgado, ¿vale? Ese es el lugar donde deben de practicarse. Pero a veces no se practican allí. Si tienen que tomar una declaración testifical en tu domicilio, porque estás malo, pues ese acto se va a practicar en tu domicilio. Y si viven muy lejos, lo pueden hacer a través de un exhorto, a través de un auxilio judicial. O sea, por lo tanto, lo normal es que las actuaciones judiciales se practiquen en la sede del juzgado, donde está el juzgado. Pero si por un motivo no puede ser, pues se practicará, conforme a lo que marca la regla, o en el domicilio, en el caso concreto, o bien a través de petición de exhorto. ¿En qué tiempo? Siempre ha de practicarse en días y horas hábiles. ¿Qué son días y horas hábiles? Bueno, yo me aprendo lo inhábil y mejor. Todo lo que sea sábado, domingos y fiestas de guarda, eso es inhábil. Pero las fiestas de guarda me refiero a nivel de comunidad autónoma y a nivel de Estado. Aquí el día 20 es inhábil, pero no en Valencia. Entonces, si el acto se ha de practicar, imagínate que tienes que comparecer en 10 días ante el juzgado de Valencia, el día 20 cuenta, porque es fiesta aquí, no en Valencia. ¿Vale? Y dentro del el periodo, el año judicial va del 1 de septiembre o día siguiente de abril hasta el 31 de julio. O sea, el año judicial no va del 1 de enero al 31 de septiembre. Aquí va de septiembre a julio. ¿Vale? El año judicial. ¿Vale? Que es cuando se celebra el acto este del Consejo General del Poder Judicial. Entonces, todo se practica en días y horas hábiles. ¿Cuáles son días y horas hábiles? Depende. Si es para procesos declarativos, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Pero si es para ejecución, de 8 de la mañana a 10 de la noche. Y dicho esto, quedan descontados los sábados, domingos y más. ¿Pero para todas las jurisdicciones? No, para todas, no. Para civil, lo que he dicho. Para penal, lo que he dicho, pero solo en la fase del plenario, la fase de juicio. Porque para la instrucción de la causa penal, es hábiles todas las horas del año, sin excepción, igual que para eso. Si yo te mato a ti, y como te mato el domingo, igual no me descendido. Es hábil para la instrucción todos los días y horas del año. Pero para el juicio, la fase del juicio, esa tercera fase que era el juicio, sí que no se va a hacer juicios los sábados, ni el día de Navidad, ni... ¿no? La forma es que estas actuaciones procesales han de hacerse en orales o por escritura y la lengua y con la publicidad. Dependiendo del procedimiento en el que estemos, dice la Constitución que el procedimiento será predominantemente oral, sobre todo en materia criminal. Por lo tanto, el procedimiento penal es oral, pero el procedimiento civil prácticamente es escrito, al igual que el contencioso y el laboral. El laboral es oral, salvo la demanda, que es escrita, todo lo demás es oral. El civil, todo es escrito, y el penal, predominantemente, oral. Pero si hago una querella o hago una denuncia, será escrita, pero todo lo demás es oral. ¿Y en qué lengua me tengo que comunicar? ¿Catalán? Bueno, estamos en Mallorca. ¿Mallorquín o castellano? Pues el juez siempre en un idioma, siempre en un idioma que no cause indefensión. Por tanto, si yo voy al juez y le digo al juez, tal cual, y el juez me contesta en mallorquín, yo digo, no le entiendo, dígamelo en castellano. El juez te obliga a decírmelo en castellano, porque causa indefensión. ¿Vale? Ahora, las partes, si tú eres el demandante y tú eres la demandada, tú te puedes dirigir en cualquier, si estás en Mallorca, en el mallorquín o en el catalán. Y si ella alega indefensión, que se busque un otro. ¿Vale? Pero entre las partes se puede utilizar el idioma de la comunidad autónoma. Pero de cara al juez, el juez tiene que si causa indefensión o alega indefensión, tiene que ser el castellano. ¿Vale? Y luego la publicidad, las cesiones serán públicas, dice la Constitución, las cesiones serán públicas con las excepciones que plantee o prevea la ley de procedimiento. Quiere decir que el juez puede decretar un juicio por tapado. ¿Por qué? Por intimidad de la víctima, una violación, un no sé qué. Pues puede ser que el juicio lo haga por tapado. Un tema de divorcio que haya menores, pues puede hacerlo a por tapado. ¿Por qué? Por la intimidad o perpetuar el interés del menor o de las personas. ¿Vale? Pero si no, la regla general es que las sesiones serán públicas. Y para decretar esta restricción de la publicidad tiene que hacerlo a través de providencia. Los esquemas, y bueno, y ya no puedo más porque me pasa y tengo que ir a la hora. Os dejaré unos esquemas, me los pedís y os los mando por correo porque aquí la virtual no creo que me la deje subir. Me los pedís y los mando, que son los temas 24 hasta los que tengo, ¿vale? De los que había probado, pero yo juraría que los había puesto y juraría que los había puesto. Vale, pues nada, que tengáis mucha suerte. Ha sido un placer haber estado con vosotros y nada, cualquier duda que tengáis me mando en su mail y os contesto, ¿eh? Venga, pues nada, a ver si nos vemos el segundo. Bueno, no, yo ya doy porque será el tercero y el cuarto.
Sí.
O sea que ya, el primero y el tema. Venga, hasta luego. Muchas gracias a todos. Hasta luego.